Bueno, ya varios días allí se viene una discusión instalada acá en la provincia de Entre Ríos sobre la reforma previsional. Se hacen diferentes reuniones. De hecho, a hoy le toca a expresidentes de la Caja de Jubilaciones hacer su exposición, y ayer estuvieron intendentes. Hubo gente de la Liga de Intendentes y también intendentes radicales, vecinalistas, expusieron allí cuáles eran los problemas o los impactos más inmediatos que esta nueva reforma previsional impactaría justamente en cada uno de los municipios. Tenemos la suerte de poder conversar ahora con Adrián Fuertes, que fue uno de los que ayer estuvieron charlando y con interesantes declaraciones. Por eso hoy queremos hablar con él para ver qué sucedió exactamente en el día de ayer, o más o menos conocemos sus posturas, pero bueno, cuál es la reflexión que quedó de eso, ¿no? Pero primero le queremos preguntar, ¿qué tal la helada por allá, Adrián? ¿Cómo viene por Villaguay?
Y está brava la helada. Bueno, primero buen día para todo el equipo ahí, para los oyentes. No está brava la helada, pero ayer estuvo peor.
Ayer peor, mirá vos. Estamos
un poco, sí, estamos un poco más holgados hoy.
Bueno, un poco mejor. No, acá en Paraná. Acá en Paraná, hermano, es una cosa tremenda, no sabes lo que es. Es impresionante, honestamente. Estamos todos abrazados. Abrazados como con gol de Messi, así, una cosa tremenda.
Bueno, por lo menos llama al abrazo el frío.
Sí, por lo menos alguna situación, digamos, de cariño se está dando. Bueno, Adrián, vamos a lo nuestro. ¿Qué tal estuvo ayer? ¿Qué te pareció a vos como cierre, digamos? ¿Qué tal estuvo?
No, la reunión altamente positiva, porque además parece valioso, y esto es importante reconocerlo, en mi persona, individualmente, también en mi carácter de miembro de la Liga de Intendente.
Claro.
Y sé que todos los sectores han sido convocados al debate, digamos. Eso es algo que hay que reconocerlo.
Sí.
La reunión es muy valiosa, como cualquier reunión donde personas que piensan diferente se sientan a dialogar buscando una síntesis en el medio del río, ¿no?
Uh-huh.
Así que, primer absolutamente positivo. Así estaba discutiendo ideas en una mesa,
claro.
con respeto.
Claro.
Eso es lo que sucedió ayer.
Claro.
Por lo tanto, contento desde ese punto de vista. Con respecto al contenido, lo primero que quiero hacer es algo que no se ha hablado mucho. Por ahí vamos al detalle, ¿no? Vamos al detalle duro de cuántos años de aporte de los trabajadores a un mes. De los aportes patales y o de los trabajadores, como pasó con el IOSPER, por ejemplo.
Claro.
Y a esos datos que son específicos, bueno, que el cambio en la forma de calcular el 82% móvil, se plantea el aumento en vez de los 10 años, de los últimos 10 años.
Uh-huh.
Bueno, esas son las cuestiones de núcleo de la propuesta que entra, ¿no?
Claro.
También hay un planteado de emergencia, la posibilidad de la prórroga de esa emergencia, plantear en el caso de los municipios un aumento del aporte de un 3 puntos. Lo primero que yo quería decir, antes que hablar de eso, es que para que los ciudadanos sepan, porque por ahí hay esa especie de arrebato fundacional de que la desidia y el fracaso, lo demás. Mire, yo le quiero decir una cosa, ustedes hablan conmigo, lo pueden googlear. El 95% de todos los sistemas jubilatorios del mundo son deficitarios.
Claro.
O sea, no es la desidia ni la ignorancia de lo que estaban antes.
Uh-huh.
Puede haber más o menos déficit. De hecho, ha habido una buena tarea desde la Caja de Jubilaciones en bajar ese déficit que había.
Uh-huh.
Eso es importante reconocerlo.
Claro.
Lo importante es que los ciudadanos sepan de que antes no era que había una manga de forajidos y de desidia y todo eso, y por eso en el mundo las cajas, salvo rosas, excepto países como Noruega, por ejemplo, que tienen un fondo petrolero para poder subsidiar su caja. Eso es lo primero que quiero decir, porque es importante para no ofender a nadie, digamos.
Uh-huh.
Porque yo lo he conocido, por ejemplo, a Edgardo Escarione, que ha sido un excelente presidente de la Caja, una persona trabajadora, ley forzada, pero no, luchó contra ese déficit. Entonces lo primero que decir no es que haya, habrá un iluminado y que van a arreglar la caja. Entonces, todas las cajas del mundo dan pérdida. Entonces es una primera cosa que quiero decir. La segunda cosa que quiero decir, que nosotros hemos ido a analizar junto a los legisladores de todos los partidos políticos, fueron intendentes realistas, intendentes junto por el cambio, nosotros, claro, claro. Justicialista, dos por P, digamos decir, dos vecinalistas, dos de Juntambio y dos de Justicialismo, que fue la invitación que tuvimos, el cupo de intendentes que tuvimos en, claro, en la invitación de los presidentes de las comisiones. Quiero decir que, igual que en el tema de la tarifa eléctrica, usted recordará en la polémica de la tasa.
Sí.
Nosotros somos el pato de la boda. Fíjese usted que cuando usted analiza el costo de producción de la energía, cuánto sale de Salto Grande, cuando después que pasa por la mayorista, después pasa por Enersa, se va desde 78, 80 pesos, que esto es generación, no tengo un número exacto, pero cuando llega a su casa usted lo paga 200.
Claro.
Ese costo no tiene nada que ver los municipios. Ese costo lo plantea Enersa, el ente regulador lo autoriza. Ambos, una empresa provincial y un ente regulador provincial. ¿Sabe cuánto fue el resultado positivo de Enersa del año pasado?
No, exactamente.
42 mil millones de pesos, entre ellos 40, o sea, eso es más o menos unos 40 millones de dólares de ganancia.
Claro, un negocio fabuloso.
Y nos hicieron bajar a los municipios que no participamos del negocio, porque nosotros la tasa que cobramos, y que la tuvimos que bajar, en mi caso fueron casi un agujero fiscal de casi 200 palos, nosotros no le cobramos un impuesto a la gente, nosotros pagamos la factura de Enersa con eso, no sé si se entiende la diferencia.
Claro, claro.
Usted con la tasa que se bajó de los municipios, no, a nosotros no recaudábamos plata, pagábamos la luz de Enersa, el consumo de las plazas, de las avenidas, de las calles. Y fuimos el pato de la boda de esto, que yo no sé por qué. ¿Y por qué no bajan, por ejemplo, el resumo superavitario de Enersa en vez de perjudicar a los municipios? Lo otro que quiero decir, el problema y la desesperación del gobierno por bajar a machetazo el déficit de la caja es porque hace 9 meses que baja la recaudación.
Claro.
Y la recaudación baja por la caída del consumo. Y le baja a la nación, le baja a la provincia y le baja a los municipios.
Claro.
Esto sí. Tiene que decir.
Sí, sí, es como el tema de la frazada corta, ¿no es cierto? Digamos, y eso.
Exactamente, pues ya te termino. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la posición de la provincia, de la nación y de los municipios? La diferencia es la siguiente: la nación, que se desfinancia por su propia política económica, con la cual los municipios, la Liga, no estamos de acuerdo. Se financia con deuda. Habrá escuchado la última, 5.000 millones de dólares. Sí. La anterior y hace poquito, garantías por 2.000 millones de dólares. Sí. Y una deuda externa que está llegando a los 500.000 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Así se financia la nación de la destrucción de la economía y el consumo de los argentinos, pues no recauda. Una consecuencia lógica, natural y primaria de que la gente no tenga plata. ¿Cómo se financia la provincia? Usted habrá visto que la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Córdoba fueron beneficiado en el caso de nosotros, 400 millones de pesos con adelanto y coparticipación, que obviamente van a ser descontados con un interés del 15%. Claro. Pero además, más de 300 millones de dólares de deuda con 4 años de gracia, si no me equivoco, que va a tener que pagar el gobernador que venga después de 4 millones. ¿Y quiénes somos los que no tenemos de dónde financiarnos? Pero lo peor de todo es que somos víctimas porque la nación, el plan económico de la nación. La provincia apoya el plan económico de la nación. Nosotros creemos que este es un plan económico equivocado, pero somos el pato de la boda. Porque particularmente a los intendentes de la Liga Justicialista nos hicieron bajar la tasa de energía, ahora nos quieren aumentar el 3% del aporte patronal para la reforma, para la ley, la ley que rige la caja de jubilaciones, sí. Con la diferencia que nosotros, cuando no tenemos adelanto de coparticipación ni de la nación ni de la provincia, porque somos de la Liga Justicialista, como usted habrá visto, todos los adelantos de coparticipación reembolsables o los adelantos reembolsables o los subsidios son dados en el 99% a intendentes que no son de la Liga Justicialista. Es decir, nosotros somos el pato de la boda. Entonces, dicho esto es, ¿hasta cuándo, fruto de políticas con las cuales intendente de la Liga Justicialista no estamos de acuerdo, vamos a seguir siendo el pato de la boda de políticas con las que estamos, no estamos de acuerdo? Y agregarle algo más. Otro impacto de los déficits, porque la ecuación en la provincia es deficitaria y en la mayoría de los municipios también es deficitaria. ¿En qué municipio no es deficitaria? En los que recién se han transformado el municipio, por ejemplo, cuando Entre Ríos entra a la caja, era absolutamente superavitaria, porque tenía solo aporte y no jubilado.
Tal cual.
Eso, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la cantidad de jubilados y manteniéndose la cantidad de activos por dos motivos. Uno, porque la gente vive más, entonces hay que pagar más sueldo, que está buenísimo, y ojalá que cada vez la gente viva más y podamos disfrutar de nuestro abuelo y nuestra gente, pero eso implica que hay que pagar más sueldo de jubilado. Uh-huh. Y por otro lado, los estados tienen cada vez más restringidos sus ingresos, y fundamentalmente con esta política económica, con lo cual no podemos tomar personal aquí que banquen a los pasivos.
Claro.
Y esa ecuación a medida, más la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica, esa curva se va aplanando hasta que la provincia con un déficit terrible. Decir otra cosa más, los municipios de la provincia de Río tienen un déficit global de la caja en más del 10%, importante saberlo. Y que además el impacto más que deteriora más la situación de la caja son los regímenes especiales y también políticas de responsabilidad, donde empresas públicas privatizadas como Enerce y el Versa entraron a la caja de jubilaciones sin haber aportado.
Claro.
No los municipios. Uh-huh. Entonces, es entre el municipio el pacto de la boda en todas las políticas nacionales y provinciales que tenemos en este momento. Y
pues
eso es básicamente lo que fuimos a plantear. Y con respecto a las cuestiones por fuera de lo que el impacto que va a tener sobre los municipios, que fundamentalmente el planteo que hay en la ley es un aporte, un aumento del 3% de nuestro aporte, y otros detalles, pero básicamente es eso lo que nos impacta en forma inmediata. Lo otro es medio largo de explicar, no importa, después si quiere hablamos, pero nosotros otra de las cosas que planteamos es que los cambios de la ley tendrían que ser graduales, progresivos, y aclararle que nosotros entendemos de que hay que hacer una reforma.
Claro.
Estamos cerrados, ni que dijimos, no hay que hacer nada, no hay que reunirse, no hay que hablar nada. Uh-huh. Eso no es una posición bajo ningún punto de vista. Sostenemos, sobre todo cuando somos conscientes de que en el mundo entero se está hablando
claro,
de estas cosas.
Claro.
Todo el tiempo.
Claro.
Porque es un problema del mundo.
Claro.
Nosotros lo que planteamos, y que yo particularmente he planteado, no ahora, lo planteé en el año 2007 cuando fui diputado, permanentemente, porque yo veía que en los países de Europa estaba esta discusión terrible, que ahora ellos la tienen con menor intensidad porque lo resolví cuando había que resolverlo.
Claro.
Que claro. Había que hacer una ley y que separe tajantemente los derechos adquiridos de los trabajadores públicos que hoy están desarrollando su carrera en la administración pública, de los nuevos ingresantes a la administración pública. Decirle, mire señor, usted va a ingresar. Mañana va a ingresar. Bueno, usted va a ingresar con esta nueva ley, no con la vieja, porque ahí usted no toca ningún derecho adquirido, no perjudica a nadie, nadie le va a hacer juicios, y una discusión sobre una cosa de esa característica sería obtusa e inaceptable para todos los entrerrianos.
Uh-huh.
No iba a haber ninguna violación a ningún derecho adquirido y se podía poner la ley en sintonía como para que el saldo negativo de la caja baje, porque le vuelvo a repetir, no vamos a tener ni en Entre Ríos ni en ningún lugar de la Argentina una caja superavitaria, por eso casi no existe en el mundo. Eso uh-huh. es otra cosa que no existe, digamos.
Sí, tal cual, Adrián. Es más, recién nosotros hablamos con Montes, con Oscar, más o menos del mismo sentido. Yo traía esos datos, digamos, de la situación de lo que sucede en el mundo y demás. Sí. Da la impresión de que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en el sentido, che, hay que esta parte sí hay que conversarla, hay que charlarla, creo que todo el mundo se arrima en ese sentido, tratando de sumar y tratando de resolver el tema. Por ahí parece que, qué sé yo, el Estado provincial un poco sobregirado sobre el tema, o sea, pasado de rosca justamente para tratar de, bueno, conseguir lo mejor posible, que básicamente es dinero, ¿no? Que está retaseando y muy fuerte en Nación.
Sí, sí.
Pero yo lo que te quería preguntar era si entendés que es permeable este pedido. O sea, esto que todo el mundo está, porque hoy hablábamos medio simplemente o simplificábamos la charla, de que se escuchan muchos más no a esto que sí. Pero también queda ahí dando vueltas la posibilidad, digamos, que el gobierno tiene hoy por hoy los votos necesarios como para que esto suceda. Entonces, ¿ves algún tipo de permeabilidad en este sentido?
A ver, cosas son los votos y vestir a capa y espada. Yo creo que si desde los estados legislativos y en los diálogos hemos... públicos y privados, que en caso en lo privado digo mismo que en lo público, por ejemplo, yo me opajantemente a que la ecuación salarial dado se compute, no sé, no me acuerdo si el proyecto al final terminó incorporando 30 años o 20, porque eso, que hay mucho de eso del enjuaguecito, de la cosita de decir que se saca y se queda escondida, como por ejemplo cuando le sacaron el tema de los tributos provinciales, no figuran en la factura de la luz, pero se le cobra igual a Enersa, claro. Y obviamente que Enersa lo traslada, o sea que en realidad de quien lo sacaron, lo escondieron, digamos.
Claro.
Es decir, el hecho de incorporar, está claro y una verdad de Pero Grulló, que en los últimos años logra tener los mejores sueldos, ¿no es cierto? Y desde hace mucho tiempo, Entre Ríos se promedia con los últimos 10 años, por lo tanto, incorporar 30 o 20, lo que va a implicar es decir que el 82% móvil no se toca, pero los billetes constantes y sonantes en el bolsillo, usted va a terminar tocando el 82% móvil.
Claro, ¿sí? claro.
Un chico de primaria se da cuenta de eso. Entonces, decir que no va a tocar el 82% móvil y después decir que en vez de promediar los 10 años va a promediar 30 o 20,
sí, claro,
va a tocar el 82% móvil conforme como lo conocemos hoy. Claro, no estamos de acuerdo, porque además, los salarios en la Argentina han perdido, desde que está Milei a la fecha, el 30% de su valor de compra. Tanto usted, además, le va a tocar el 82% a los jubilados, además de esa pérdida, nosotros, claro, no estamos de acuerdo, pero hay otros sectores de la política argentina en realidad que sí están de acuerdo, pero ahorita no estamos de acuerdo, además de haber perdido más del 30% del poder de compra, no solo los empleados públicos, sino empleados en general, más allá de 1,5 millones de desocupados, le van a pegar a donde más le duele, a los sectores más débiles y desprotegidos, que son los jubilados.
Tal cual.
Entonces, nosotros en eso estamos en contra. Sí estamos a favor de que tenemos que dialogar para mejorar un poco, para ser más sostenible en este marco de pérdida de recursos, fruto de las políticas nacionales, que el gobierno provincial apoya, la pérdida de recursos que impiden tener una economía entrerriana más holgada para poder afrontar el déficit de la caja, que al igual que casi todo las cajas, salvo el de Noruega, Dinamarca y vaya a saber, de otros países hiperdesarrollados, para afrontar el déficit de la caja de Entre Ríos, que al igual que todas las cajas del mundo, tiene pérdida.
Claro, tal cual. Adrián, bueno, nada, te agradezco este contacto muy claro. Indudablemente vamos a seguir hablando sobre esto, porque, bueno, para, no sé, para todo el mundo, para la provincia de Entre Ríos, es algo que... nada, se viene discutiendo o intentando discutir hace 30 años y bueno, ahora ya está, esta bomba está explotando y es el momento indudablemente. Muchas gracias y que tengas buen día.
Es importante, le digo lo último.
Sí.
Importante este aprendizaje histórico, cuando vienen políticos dadivosos que siempre son como los comunistas italianos que hacían tenían generosidad con la plata ajena.
Claro.
Cuando se ponga dadivoso y que sepan que cuando uno otorga un derecho, no existen derechos sin obligaciones. Cuando otorgaron esas jubilaciones sin aporte, acuérdense de que todo el resto de los trabajadores públicos hicieron sus aportes para poder jubilarse. O sea, de alguna manera, eso alguien lo tiene que pagar y que nadie lo pagó, eso es parte importante del déficit.
Tal cual.
Cuando se hacen regímenes especiales, hay que ver de dónde financiarlo, porque resulta ser que alguien decidió y otorgó en una paritaria los regímenes especiales, pero no previó los fondos para pagar esos regímenes especiales, y después es pérdida, sí, pero es lo que pasa que lo aumentaste con los regímenes especiales, o sea que diste los regímenes especiales sin tener previsión presupuestaria para cubrirlo. Eso se llama irresponsabilidad política, una irresponsabilidad política histórica de la dirigencia, de política, porque esto pasó a todos los partidos.